estamos en Efesios 1, algo que necesitamos entender al entrar en eso. Cuando Pablo escribe a los Efesios, no hay una exhortación de corrección, hay una exhortación como advertencia, cuiden eso, ya en capítulo 4 les dice, entonces no hagan esto, hagan el otro, pero realmente no les está corrigiendo, está recordándoles muchas cosas, está ampliando sobre temas que han podido captar en el Evangelio, acerca de la gracia de Dios, acerca de su amor, acerca de lo que significa ser perdonados por Dios y todo. En esta primera parte, de versículos 1 al 14, algo que he mencionado muchas veces, que cuando estás en el dentista esperando tu momento, cuando estás en el aeropuerto esperando abordar el avión y tienes tiempo y no sabes qué hacer con ese tiempo, busca en Efesios 1, aquí 7 bendiciones. Nos dice aquí en versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, no nos va a decir todas las bendiciones, nos dice 7 nada más. Y eso sirve como mapa o como poner el cal alrededor, así dibujar que esto va a ser la cancha donde vamos a jugar. Esos son los límites y así vamos, esto es. Entonces, 7 bendiciones espirituales. Pero, y dice, en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, yendo, ya caminando al revés en esto, es en Cristo, es donde tengo esto, es donde lo voy a conocer y disfrutar eso. Pero en lugares celestiales, y eso nos pone a pensar. Bueno, entonces, ¿tengo que esperar hasta ir al cielo para conocer o disfrutar esas bendiciones espirituales? Y vamos a ir viendo, algunos son pretérito y obviamente son de ahora mismo. Otros son cosas, es una esperanza viva, es una bendición inaugurada, pero no plenamente recibida. Entonces, pero cuando dice bendición espiritual, tenemos que entender otra vez el mundo de los Efesios, que es mucho nuestro mundo hoy también. Ahora, hemos hablado de Platón, el filósofo, y su cueva como ejemplo de entender la realidad un poco. Y es importante entender eso porque sigue siendo el modelo para muchas cosas que se utilizan para entender las cosas trascendentes, las cosas, los valores como lealtad o perdón o humildad, o sea, cosas que son intangibles, son invisibles. Entonces, nos ayuda. Bien, pues eso es Platón. Ahora, un teólogo en la historia de la iglesia cristiana que fue muy influenciado y que él ocupó ese modelo fue Agustín de Hipio, San Agustín. Entonces, él pudo decir, ok, esto es el modelo, el mundo es tal. Entonces, entendiéndolo así, ve un dualismo, y eso todo ser humano, y por eso es muy común en religiones, en filosofías y hasta en películas. Ok, tienes, si viste la película Matrix, dualismo, lo que crees que es real y lo que realmente es real. Ok, entonces tomó la pastilla roja y descubre la realidad, lo que es. Pero habiendo visto eso, ya no puedes regresar sino momentáneamente a lo que creía ser realidad. Entonces, en efecto, él sale de la cueva que Platón puso como ejemplo. Y a veces entra para convivir con los que están en eso, en su realidad. Ok, hasta ahí vamos más o menos bien. Me están mirando como que, oh, ahí va con su filosofía otra vez. Así es, bienvenido a Semilla de Mostaza. Pero es importante entender por qué influyó por Agustín, que realmente argumentó y presentó algo, cómo entendemos desde la palabra de Dios el mundo, en donde vivimos, nuestra existencia. Y el querer encontrar propósito, saber qué es bueno, qué es malo y todo eso. O sea, siempre el ser humano está tratando de definir eso. Pero otro filósofo, y eran contemporáneos, fue Aristóteles. Y Aristóteles dejó un modelo así, si hay un dualismo. Platón, mientras él dice lo material es lo de la cueva, lo invisible, lo intangible, es lo que está fuera de la cueva, desconocido. Pero si voy a salir de la cueva, como trascender las limitaciones en la cueva y salgo de eso, conozco esa realidad. Ahora, el problema que Platón dejó con eso es que no puedes traer esa realidad de fuera de la cueva aquí, dentro de la, en esta realidad física, no la puedes traer. Entonces hay un dualismo entre lo físico, lo material y lo espiritual, lo invisible, ¿ok? Un dualismo. Y vemos en la Biblia algo, pero vemos en nuestro lenguaje que usamos mucho. No, pues este fue, ya sabes, que mi carne. O sea, yo llevaba días que ya no me molesta esto que hacen mis hijos. Pero ya sabes, la carne. Entonces hay un dualismo. Y Pablo lo contempla en Romanos 7. Dice, hay yo esta ley en mí. Que el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero, eso sí hago. Encuentro una ley en mis miembros, en lo físico, y la ley de mi mente. Entonces Pablo está presentando eso. No es un ejemplo, un argumento nuevo para los romanos. Eso es lo que siempre se estaba hablando y estaba en todo su teatro. No había películas, pero en teatro, en canciones, en conversaciones, en escuelas, en trabajos, en el mercado. Todo era eso. ¿Se acuerdan cuando hablé de las letras de Éfeso que eran símbolos místicos que ponían en algo, en su ropa, en un escapulario, pero muchas veces era algo no evidente que tenía, que te ayudaban a tener como manipular los poderes elementales, como la banda Earth, Wind, Fire, y dejan fuera agua. Pero eran básicamente cuatro elementos fundamentales del universo. Entonces, y tú tienes como eso. Entonces, y dices, ay no, pero eso suena más a Tepoztlán. Así es. Ok, pero viendo eso, o sea, es realmente eso no es material y espiritual. Todo es material. Entonces vamos con Aristóteles. Ok. Ahora, Aristóteles dice, sí, todo lo que es material es bueno, son los elementos, los átomos y moléculas y todo eso, son los elementos que componen todo. Entonces, las mismas moléculas que componen una rosa y que es su perfume, las mismas moléculas también componen un gato muerto que está allá apestando. O sea, son moléculas. Entonces, lo que es fósforo, lo que es oxígeno, lo que es carbón, o sea, todo eso compone una rosa y compone un gato muerto. Y dice, ay, qué perfecto, nomás estoy haciendo el contraste. Entonces, él decía, eso es bueno, pero ¿cuándo la rosa es buena? Cuando es rosa, con todo lo que es, ¿ok? Entonces, buena. ¿Cuándo el delfín es un delfín perfecto? Cuando está haciendo de delfín. ¿Cuándo es un lobo un buen lobo? Cuando está haciendo lo que es un lobo. ¿Cuándo es un ser humano bueno? ¿Cuándo soy bueno? Entonces empezamos con eso y afectó porque Agustín de Hipona tomó el modelo de Platón que lo espiritual es trascendente y es permanente. Y lo trascendente, lo espiritual está siempre tratando de poner orden y figura, y forma, y belleza a lo material. Y lo material lo resiste. Como cuando tú sales de la cueva y regresas, o sales de la Matrix y regresas, como en la película, no te quieren oír. Te sienten ofendidos. Entonces, cuando tú hablas del perdón de Dios, se sienten ofendidos porque ellos entienden, estás diciendo, eres un vil pecador. Y sí, lo estás diciendo. Pero lo que estás diciendo es que tú también eres un vil pecador. Y tú también estabas atrapado en la cueva y ya pudiste salir. Y vienes para mostrar a otros cómo salir de la cueva. Ok. Pero acuérdate, eso que está fuera de la cueva nunca entra en la cueva. Entonces, un problema de Platón y después con San Agustín en su teología es esto. Que para ser espiritual tienes que alejarte y desprenderte de lo material. Entonces, conventos, celibato, penitencias, cuaresma, o sea, muchas cosas como que alejarnos de eso. Entonces, no vivir una vida plena en el mundo para realmente acercarme a Dios. Eso es muy platónico. ¿Has oído? No, pues tengo un amor platónico con alguien. Y entonces, es un romance sin más. Okay, simplemente intelectual. ¿Qué es un decir? Que no hay tal cosa. No quiero que me lo digas porque no hay tal cosa. Pero entonces es eso. Es, simplemente es algo que no tiene nada físico. Ahora, vamos con Aristóteles. Aristóteles lo imagina de otra forma. No como dentro de una cueva y fuera de una cueva, sino en la planta alta y la planta baja de una casa. Pero y de igual manera, es este departamento y este departamento. Y para tener algo que ver con los de la planta alta, tienes que salir de la planta baja. Y para convivir con los de la planta baja, tienes que salir de la planta alta. Entonces, es otro dualismo. Y tú dices, pero yo no soy dualista. ¿A que sí? Porque ve lo que pasa. Las mamás luego están, ay, pues mi hijo ya está tocando en el grupo de jóvenes. Sí, ¿y qué hace el resto de la semana? ¿Nunca te hace enojar? Entonces, pues sí, ya está, ya le gustan las cosas de Dios, ya se está acercando a Dios. ¿Ok? Entonces, eso sigue siendo nuestra mentalidad en muchas cosas. Entonces, estamos como en lo material no importa. Entonces, yo no quiero ser cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué te dicen? Porque te quitan, ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer el otro, ya no haces aquello. ¿En cuántas congregaciones alguien crece con eso, que no puedes ir al cine? Si vas a estar en el coro, es falda. Alguien me dijo después del primer servicio, no podías estar en el coro con zapatilla abierta, que se te viera el dedo gordo del pie, porque puede ser tropiezo. Yo nomás así. Y ese desgraciado hombre que anda viendo tus dedos gordos cuando estás cantando para Dios. O sea, hay algo, o sea, el problema no es con los deditos de la hermana, el problema está con los ojos de aquel. O sea, y sus dedos, o sea, hazme favor. Pero son reglas, ¿y por qué lo hacemos? Aristóteles dice, esto es bueno. ¿Qué dice Génesis 1? Y vio Dios todo lo que había creado en cielo y tierra, y dijo, es muy bueno. Entonces, un buen café es bueno cuando entiendes el grano de café y cómo preparar y todo esto para que llegue a tu casa, y llegue a tu mesa y tomas esto ya molido y haces tu café. O sea, es esto, es entender bien la naturaleza propia del grano de café. ¿Okay? Entonces, simplemente es esto. Pero ahora Aristóteles dice esto. Que lo que es material es simplemente es y es lo que pasa. Pero Aristóteles, con su visión del mundo, dio lugar al racionalismo, el humanismo y hasta el marxismo. Entonces, todo lo que hay simplemente es cuestión, ahora lo vamos a ver a través de economía, nada más. Que eso es lo que hay, entonces hay que tomar estos recursos y dar estos recursos a aquellos y así redistribuir y a veces a fuerzas es necesario. Entonces es todo lo que existe. La planta alta, los valores ideales y todo eso realmente es opcional. Entonces lo que tenemos hoy, y lo hemos visto cuando hemos podido estar en escuelas, por ejemplo, es, pues está bien, hay que hablar de valores en las escuelas, no hablar de Dios. ¿Por qué? Eso es la planta alta, eso es opcional. Y simplemente vamos a escuchar los chismes de los de la planta alta, de qué están hablando acá arriba, para ver si nos gusta, vamos a oler lo que están guisando y ver si eso ayuda a sazonar en mi cocina, pero es opcional. Ahora, Platón tenía la razón con eso, que no es opcional, es indispensable y para allá va todo. A lo que es eterno, lo que ahora no se ve, después se va a ver. ¿Qué es lo que Pablo habla a los romanos? O sea, las cosas que esperamos cuando las vemos, ya no las esperamos. Dice a los corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, que son temporales, sino las cosas que no se ven, que son eternas. Entonces, él está tomando concepto, eso no era, y los corintios, ah, caray, ¿cómo es eso? No, de eso comían y bebían, eso era su conversación, y realmente es nuestra conversación también, nada más que lo hacemos diferente la ensalada, como en la China y lo comen con palitos, pero es el mismo arroz. Entonces, pensando en eso, cuando dice, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con versículo 3. que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué es una bendición espiritual? ¿Qué lo hace espiritual? Entonces necesito empezar a entender qué me hace a mí espiritual. ¿Ok? ¿Y qué es una actividad espiritual? ¿Ok? ¿Qué es una bendición espiritual entonces? Entonces puedes, por ejemplo, puedes hablar de deporte, eso es un ejemplo, puedes hablar de deporte si usas el deporte como un puente como para hablar de Jesucristo, ¿sí o no? Pero si simplemente hablas de deporte por cotorrear, como que no, porque no es espiritual. Entonces, pero llega un momento que un joven, una jovencita va creciendo en eso, que no toques esto, que no gustes a qué, no manejes esto, no disfrutes, no escuches este tipo de música, no veas esto, no te vistas así. Tienes a la hermana en el templo que se le olvida en la semana porque se le antojó, se pintó las uñas. Luego va al templo y alza las manos en los coritos y... Porque está prohibido pintarse las uñas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, entonces, ¿cuándo el café es un buen café? Cuando está cumpliendo en plenitud la propia naturaleza del grano de café. Y sabe rico por eso. Ok, ¿cuándo es un taco al pastor buen taco al pastor? Está cumpliendo, ¿qué es esto? Los ingredientes, la piña está en su punto, o sea, todo que pones esto y luego pones esta salsa y traes así, y entonces todos sabemos, esto es un buen pozole, eso es un buen taco. Entonces, pensándolo así, ¿qué es lo que es una bendición espiritual? Ahora, si tú vas en un viaje en avión y tú ves al piloto subir al avión y dices, ha estado tomando, empiezas a estar preocupado porque no está en plenitud para cumplir lo que es propia naturaleza de un piloto, o sea, pilotear el avión y llegar bien a nuestro destino y no ser evento en las noticias y humo y fuego y todo eso, sino llegar bien y sin novedad. No está pleno en eso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace música buena? Era un escándalo cuando hace 35 años era un escándalo que se usara un bajo eléctrico en la alabanza en una iglesia. Era un, ¿cómo? Eso es del diablo. ¿Por qué? Porque rock and roll. Sí, pero es un bajo eléctrico, son tum, tum, son cuerdas, es un pulso electrónico, o sea, la guitarra o el bajo eléctrico o el teclado no tiene la culpa, no tiene moralidad. Eso es Aristóteles. Okay, pero es eso, o sea, para ser espiritual, eso es lo que empezaron a hacer. Empezaron a sacar los instrumentos de esos usos, a sacarlos de la cueva, pero ¿qué es eso? O sea, llega la gente a una noche de alabanza con Marcos Witt y está la música moderna, está todo eso, está teclados, están así, hay coristas, hay panderos, hay esto y todo eso, ya es, órale, y bajo eléctrico. ¡Ay! Dios mío, tienen bajo eléctrico en así. ¿Y qué sucede con los mundanos? Dicen, qué chistosa música. Lo mismo que decían antes, a los cristianos les encantó, pero al mundano dice, qué chistoso. Quieren tocar como nosotros y no la hacen bien. ¿Okay? Es muy importante ese detalle. En nuestra búsqueda de ser relevantes, en nuestro mensaje y todo eso, tenemos que entender las cosas las estructuras que hemos puesto son platónicas, son de Aristóteles, pero no necesariamente de la Biblia. Entonces tienes que alejarte de eso. Por eso dices, quiero que el pastor ore por mí. ¿Por qué? Él está cerca de Dios. Entonces, o sea, yo hablo a Dios en el oído. Dios, yo te pido por fulanita y sus situaciones y todo. Mientras tú estás así de lejos, oye Dios, ¿me escuchas? ¿Sí o no? O sea, ¿a qué distancia está Dios? ¿Ves esa mentalidad? Eso es Platón saliendo de la cueva. O Aristóteles subiendo la escalera a la planta alta para convivir allí. Ahora, ¿qué sucede cuando, cuando Pablo dice esto, está poniendo algo, porque leamos este versículo otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces dices, creo que tengo que revisar qué es espiritual y qué es lo opuesto. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, otra vez, bueno, hasta allá. Entonces podemos cantar, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del sol. Aquí, estoy rogando a Dios que me dé paciencia. Ahora, ¿qué entonces en lugares celestiales, dónde está eso? Cuando Jesús ascendió, que es el tema central realmente, nosotros en Cristo, pero Cristo ascendido, ascendió a los cielos. Y en capítulo 4 dice, cuando subió a lo alto, llevó cautivo el cautiverio y dio dones a los hombres. Y dio a algunos para ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Entonces Dios está haciendo algo, pero la ascensión, o sea, ¿dónde está sentado Cristo? En las alturas a la diestra del Padre. ¿Y qué significa y qué me importa? Pero dice que aquí yo estoy en Cristo, en lugares celestiales, bendecido con toda bendición espiritual. Ahora, ahí está Bruno, que es mecánico, es buen mecánico. Y algunos de aquí, de Semilla, pues llevamos nuestros coches con él. Y llevas tus penas y tus problemas y tus quejas también con él. Pero realmente él está para trabajar tu auto. Ahora, ¿qué es lo que le hace un buen mecánico? Porque él ora, o sea, abre el cofre. Santísimo Dios y Padre Celestial, en este momento acercándonos a esta tonelada de fierro, te damos gracias, oh Dios. O sea, probablemente sí ora, pero, o sea, ¿qué es lo que le hace buen mecánico? Porque tenemos la idea de que, o sea, dejé de ser mecánico para hacer una labor espiritual. Pero ¿qué le hace buen piloto al piloto en mi avión? Atento, capacitado, no se duerme, no le da un infarto, no se distrae, no echa cotorreo con el copiloto, o sea, a lo que viene. Y lo hace bien y hace caso a la torre de control y escucha las palpitaciones y los nervios que yo tengo. Entonces maneja bonito el avión y sin turbulencia. Eso le hace un buen piloto. Ahora, un buen mecánico, ¿qué es lo que él hace? Él está tomando en cuenta la propia naturaleza de combustión, de fricción, de los pistones y las diferentes piezas de un coche, de un motor. Él entiende por qué la flecha de alta velocidad ayuda, que si estás en una alta velocidad en autopista y mueves el volante, no da vuelta de 90 grados el coche, como que a alta velocidad es diferente la sensibilidad del volante a tus movimientos. Tú simplemente subes y haces así manejando y ni piensas en eso, pero un mecánico tiene que pensar en eso. Entonces él está pensando, la naturaleza propia de aceite de motor es tal, cuando el aceite empieza a estar desgastado y quemado, su naturaleza cambió y no cumple plenamente lo de lubricar contra fricción, ¿ok? Entonces puede desvielar porque esa fricción produce calor, porque la naturaleza del fierro es que fricción calienta las moléculas, va quemando más el aceite. Tú dices, no, regresamos a Aristóteles. Ok, pero ve eso, o sea, eso es lo que te hace un buen mecánico. No porque estás orando y cierras el cofre, bueno, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, que esto y que le pido, Señor, que me pague en efectivo hoy, todo completo. Entonces, o sea, que entonces ser buen mecánico es espiritual cuando el mecánico reconoce y abraza plenamente la mecánica y la naturaleza propia de aceite, de gasolina, de hule, de sensores, de amortiguadores, de todo lo que es. Entonces hace años yo estaba de chavo en una reunión y vino un predicador del extranjero y estaba hablando y me movió y me partió la vida. O sea, es un antes y un después para mí. Lo que dijo no fue, wow, así. Pero a mí me arrestó y me abrió un panorama y un horizonte celestial. O sea, ver las cosas desde más arriba y desde más lejos, captas mucho más. Y normalmente estamos viviendo o en la cueva de Platón o en una barranca por ahí y no tenemos mucho horizonte. No vemos mucho cielo porque el horizonte está muy cerca. Ok, entonces, él dijo, ya ni me acuerdo qué es el texto que predicó o algo así, pero estuvo hablando de que en la Biblia dice que en la Nueva Jerusalén los muros y las calles y todo son de oro. Ok, y oro tan refinado que es traslúcido. Dice, órale. Dice, y todos leemos eso y decimos, ay, qué bonito. Pero ¿qué es la naturaleza propia del oro? Como un elemento que cuando Dios hizo cielos y tierra, todos esos átomos que eran antes de ser átomos eran protones, neutrones y electrones. Entonces Dios está dando un peso exacto a cada átomo de oro. Que el peso, o sea, tú te acuerdas de la tabla de los elementos y tenías que memorizar y qué es sodio y qué es fósforo y qué... Y ya se te olvidó, ya pasaste a otras materias, pero Dios está asignando cuántos protones, cuántos neutrones, cuántos electrones, y asigna un peso atómico a cada elemento, y de esos elementos está haciendo todo lo que hay. Y dices, ay no, qué complicado, si para aprender la tabla elemental, ¿cómo nos costó? Ok, pues ahí está. Entonces piensa en eso, la naturaleza propia del oro no es ser adecuado para ser adoquines. Donde estás sentado y donde están las sillas son adoquines. Es adocreto, es cemento con arena. Comprimido, hecho, endurecido y lo colocamos ya. Y caminamos y saltamos y alguien se cae y hace todo eso y sigue siendo duro, sigue siendo rasposo y va a aguantar muchos años. Si estos fueran de oro, para empezar, se irían desapareciendo. O estarían bien rayoneados y estás raspando y pues, pongo 100 pesos aquí y me llevo un centenario. Entonces, pero piensa en eso. O sea, cuando andan con esas ondas que se te aparece polvo de oro en las manos, ¿para qué quieres polvo de oro? Con toda bendición espiritual. La naturaleza del oro, si eso está en tus manos, va a estar lastimando tus ojos cuando haces eso. Si comes, ingieres el oro, te va a hacer daño. Es lo único bien que hace el oro es cuando lo conviertes en otra cosa, como dinero. O sea, y entonces lo gastas. Pero ¿por qué los muros y las calles en Jerusalén van a ser de oro? Si entonces lo allá, o sea, ¿cuánto vale un viaje de arena? Nadie sabe, a menos que Leo podría saber, alguien que trabaja en construcción. ¿Cuántos saben que son 6 o son 8 metros cúbicos de arena? ¿Cuánto vale, Pepe? 1,000. Ok, 1,200, 1,600 según el carro. Va. Ok, ¿cuánto vale 6 metros cúbicos de oro puro? ¿Y cómo? ¿Y el carro va a llegar así todo, así de... O sea, las llantas, entonces, pesa mucho. Pero entonces, ¿y cómo? O sea, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Entonces, eso es lo en lugar de arena, en lugar de grava, en lugar de adoquín, esto. Entonces, ¿qué será de valor verdadero, permanente, trascendente en la Nueva Jerusalén? Las cosas que no se ven. No mirando las cosas que se ven, que son temporales, sino las cosas que no se ven, que son eternas. Entonces, amor, perdón, misericordia, lealtad, esas cosas que son intangibles, son invisibles, pero tienen mucho peso y mucho valor en nuestra vida. Ok, entonces ahí se queda Platón, le damos su café con plena naturaleza del grano y le damos un café también a Aristóteles y ahí están filosofando Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, el teólogo de la Iglesia Católica, tomó el modelo de la cosmovisión de Aristóteles y dijo, bueno, si aplicamos la palabra de Dios a esto, sacamos esta conclusión. Entonces él dijo que está bien disfrutar que las cosas son buenas. Entonces, pero como que quedó así, atorado entre Platón y Aristóteles, entre Agustín y Aquino, quedó atorado. Entonces de ahí viene la idea de que la Virgen María era más pura y por eso pudo ser la madre del Señor. Y para seguir siendo pura tenía que seguir siendo virgen. Entonces la que se casa es menos pura. ¿De dónde viene eso? Platón. ¿Ok? Entonces, para ser puros tenemos que alejarnos de lo que podría ser placer. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios hizo a Adán y Eva? Multiplíquense. ¿Cómo se iban a multiplicar? Multiplíquense. Los bendijo. Llenen la tierra. Esto es bueno. ¿Ok? Entonces, y sigue en la Iglesia Católica la controversia, la discusión, 20 siglos en esto, que están con esto, qué es bueno, qué es malo, qué está permitido, pero también protestantes siguen discutiendo qué es bueno, qué es malo, qué está permitido, qué no está permitido, es bueno ir al cine, no es bueno ir al cine, puedes ir a un baile, sí, que no sea reggaetón. O sea, ves cómo aplicamos todas las reglas y normas y estructuras y todo eso, pero otra vez te digo, ¿qué es lo que hace un buen café? Y por eso es bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace un buen perro? ¿Qué es lo que hace una buena música? Tiene atributos la música para ser buena. No estoy hablando de gustos. ¿Qué es lo que hace buena música? ¿Qué es lo que hace un buen ser humano? Cuando está siendo completamente conforme a naturaleza. Pero entró el pecado. Y eso descompone todo, ¿ok? Entonces, la naturaleza del pecado es tal que echa a perder buenas intenciones, buenos planes, limita buenos esfuerzos, eso sucede. Entonces, tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús y menciona 7. Vamos adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, que ascendió. Y eso es un punto muy importante para nosotros entender. Porque entonces, el modelo de Aristóteles, de planta baja, planta alta, ya deja de ser útil, porque Cristo ascendió. Y el modelo de Platón, que o estás en la cueva o estás fuera de la cueva, deja de funcionar, porque Cristo ascendió. ¿Te das cuenta? Y envió la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Entonces, pero ves que un lenguaje común cristiano es, pues vamos a cantar y entrar en la presencia de Dios. ¿Sí o no? Hay que entrar en la presencia de Dios. Como que, bueno, ¿cuántos metros o cuántos pasos o cuántos saltos o cuántas penitencias de rodillas avanzando para estar en la presencia de Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces, ¿cómo? Y pero decimos, no, andaba yo muy lejos de Dios. Eso es nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque nosotros, no Dios, nosotros pensamos en fuera de la cueva, dentro de la cueva, pensamos en planta alta, planta baja, así, pero Dios no. Dios simplemente está diciendo, Adán, ¿dónde estás? Dios está en todo lugar, pero Adán no. Adán, ¿dónde estás? Y otra pregunta que hace, si alguno tiene sed, venga a mí. Ahora tú tienes que decidir qué es lo que vas a tener que hacer y dejar y abandonar y soportar las miradas así arrastrándote o caminando muy salsa con la mano en la cintura. Entonces tú sabrás cómo llegas. Pero lo definitivo es si alguno tiene sed. ¿Y qué está diciendo? Tener sed es bueno, es bueno. Es parte de nuestra naturaleza. Que yo tenga sed indica que estoy vivo, pero me voy a morir. Ok, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ok, hasta ahí vamos. Dices, híjole, sí, era mejor cálculo diferencial en la prepa. Pero realmente todos caminamos, hablamos, usamos esto, todo el tiempo estamos haciendo esto con cualquier otro léxico, pero estamos hablando en esos términos. Pero otra vez, deja a un lado con su cafecito Platón, deja a un lado con su cafecito Aristóteles. Vamos a dejar a Tomás de Aquino, muy buen hombre, excelente hombre, pero lo vamos a dejar igual cafeteando aquí, bueno. Sí, cafeteando con Aristóteles, vamos a dejar a Agustín, es un héroe, es un tipazo, pero lo vamos a dejar y vamos con el apóstol Pablo en esto. Es difícil explicar las cosas cuando estamos donde estamos, de parte de alguien que ha visto lo que no hemos visto. ¿Ok? Como hemos usado el ejemplo, yo nunca he probado chocolate, explícame. ¿A qué sabe el chocolate? Y dices, y ahí empieza y todo. Es una ilustración, simplemente es mucho más fácil darme un trozo de chocolate que tratar de explicarlo a través de mis experiencias, hacerme entender lo que no he experimentado, que es chocolate. Ahora, entonces cuando Juan dice en su evangelio, y la luz verdadera venía al mundo, y la luz era la vida de los hombres, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, el verbo es logos, y todos ellos, no tenías que ser filósofo, era un concepto muy común y corriente entre la gente hablar de logos. Platón dice el logos es esa realidad fuera de la cueva que quiere configurar, informar y formar esto. Aristóteles dice, no que lo íbamos a dejar ahorita. Entonces, Aristóteles dice, el logos está en todo. ¿Ok? El logos en el grano de café lo hace café. El logos en el delfín lo hace delfín. Y el logos en el ser humano, y dices, ups. Y esta es la condenación, Juan capítulo 3. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Ahí está el problema. Pero Juan dice, aquel logos se hizo carne. Entonces estamos rompiendo algo. El logos entró a la cueva y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y también rompe el modelo de Aristóteles, porque el logos bajó de la planta alta con una charola y nos convidó aquí en la planta baja y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ok, entonces nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, cuando hablamos de bendiciones, ¡ay, qué bendición! Y lo decimos 100 veces o más al día, y algunos se pasan, la verdad. O sea, qué bendición. No, pues fíjate, mi perro ya se compuso, o sea, estaba mal de su patita, pero ya está. ¡Ay, qué bendición! Y dices, esa no es una de las 7 mayores bendiciones que menciona aquí en Efesios 1. Pero ¿qué es lo que es un lenguaje cristiano que ocupamos? Bueno, qué bendición. ¿Qué? Me hace feliz. Por eso en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero entonces, ¿qué es bienaventurado? ¡Oh, qué feliz! ¡Qué bendición ser así! ¿Ok? Entonces, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y para que veas, nomás vamos a llegar a versículo 4 hoy. Pero es importante dejar esto bien y decir, ok, vamos a pensar un poco como los efesios, que no pensaban muy, muy diferente a lo que hoy pensamos. Pero tenemos otros lenguajes y otros términos y ya nosotros tenemos humanismo y marxismo y ciencias políticas y económicas y tenemos esto y tenemos el otro y Luis Miguel y Beyoncé. Está más complicado. Realmente no. ¿Qué es lo que hace buena música? ¿Qué es lo que hace un buen café? ¿Qué es lo que hace que un ser humano sea bueno y no sea bueno? Entonces, cuando hoy, el Día de los Padres, decimos, ¿qué es un buen padre? Y tenemos la lista, ¿Qué es un buen padre? Pero vemos lo que dice aquí. Dice, según nos escogió en él, o sea, parte de bendecir a Dios, parte de decir que él es fabuloso, es es de acuerdo con o según que nos haya escogido en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y eso es tremendo. O sea, entonces, antes de la fundación del mundo es antes de los elementos. Y antes de los elementos tenemos protones, neutrones y electrones. Simplemente energía y partículas. Que para Aristóteles ni es bueno ni malo. Y para Platón eso se tiene que formar y configurar. Y resiste. Entonces le dices al perro, siéntate. Siéntate. Dios le dice al sol por aquí, y el sol va ahí andando, Júpiter va volando así, la luna, la tierra, el mar hasta acá, y Dios dice, si tienes sed, ven a mí. Y el hombre dice, luego. ¿Okay? Entonces, ¿qué es? Lo material resiste, pero Dios no abandona lo material, sino aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lejos de abandonar lo material, que según Platón resiste, y Aristóteles aquí con su opinión, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, revelando la pureza de la imagen de Dios. Pero ¿qué dice en Génesis 1:26? Dios dice, hagamos, que es un interesante verbo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios está con el concepto de su imagen en una criatura, implícito, la naturaleza propia, Dios es amor. La Biblia dice además, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Pero para que el amor sea amor, tiene que haber una opción de no amar. ¿De acuerdo? Por eso todas las canciones y todos los millones de regalías que se ganan cantando acerca del amor, que no fue amor. Ok, tiene que haber la opción de no amar. Entonces Dios dice, hagamos un ser tan libre de mí. Dios sustenta el universo con la palabra de su poder. Y oxígeno sigue siendo oxígeno, fósforo sigue siendo fósforo, hierro, plomo, oro, hidrógeno, todo sigue siendo lo que es. Las leyes físicas siguen en vigor y todo eso. Y Dios sustenta eso. Pero Dios sustenta otra cosa. La opción en el ser humano de decir no. Sustenta esa opción. Y respeta la decisión de cada ser humano, porque lo hizo a su imagen. Por eso las controversias hoy de ideología, de género y la confusión que eso ha generado, ¿por qué? O sea, ve Platón, que el yo trascendente, el yo invisible, es otra cosa. Yo realmente soy una mujer atrapada en cuerpo de hombre, o no soy ni hombre ni mujer. Soy multi, hiper, ultra o lo que sea. Entonces, ¿cómo me identifico? Y piensan que eso está liberando a cada ser humano y realmente lo está tomando preso. ¿Por qué? Porque entonces, si yo me defino así y tú te defines así, ¿cómo nos entendemos? Entonces, está enajenando un ser humano de otro, no uniendo. Es confusión y división, no unidad. Pero bien, y dice, sí, sí, sí. Dice, pues ya pasé a política y economía y biología y todo eso. Pero la Biblia habla a todo esto. Nuestra biología, nuestra política, nuestros anhelos, nuestra música popular y clásica, habla a todo eso. Habla acerca del café cuando ellos ni habían probado un café, pero ¿qué están diciendo? Tu palabra es como miel en mi boca. Entonces Dios hizo el paladar, hizo la miel y que tú pudieras decir así es. La miel es un dulce no empalagoso en tu boca. Es muy intensamente dulce y no empalaga. Entonces el salmi no es simplemente hablar, sino si eso de saborear algo delicioso en tu boca, si material es malo, tu palabra es insípida, eso es más espiritual. Pan y agua y en mi celda y penitencias y salmos. O sea, pero en los salmos va a decir, tu palabra es como miel en mi boca. Entonces tenemos que adecuarnos no a Platón y Agustín, no a Aristóteles y Aquino, sino a lo que dice aquí. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de formar átomos y moléculas y los elementos y establecer gravedad, velocidad, masa, todo lo que es, lo que, para que planetas, para que el mar, para que atmósferas, para todo eso, simplemente así, antes de todo eso, antes de decir sea la luz. Porque es propio en su naturaleza de Dios crear y amar. Nos escogió en Él. Antes que yo supiera que mi papá se iba a casar con mi mamá y así adoptarnos, mis dos hermanos y yo, antes de eso, Él ya había tomado una decisión. Y ya había metido papeles y ya estaba pagando diferentes permisos y todo el trámite y todo eso. Yo ni en cuenta. Okay, pero él ya había propuesto algo por amor. Ahora es muy importante ver eso porque la figura de adopción en todos los países del mundo tiene mucho estigma. En la Biblia no. Interesante. Entonces me voy a adecuar con la Biblia o con las corrientes culturales alrededor y en la sociedad. Pero, por ejemplo, existe un gran número de niños y niñas que quisieran ser adoptados y pueden ser adoptados, pero tienen 7, 8, 9, 10, 12 años y todas las parejas quieren un recién nacido, un bebé de días. ¿Por qué? Porque no quiero que tenga una historia ajena a esta familia. No quiero que me digan, pues qué bueno que te ame aunque no es tu hijo. Qué bueno, o sea, quieren esto porque es mejor, pero la Biblia dice, nos engendró para ser sus hijos. ¿Por qué habla de adopción? Porque eso es lo que lo legaliza. Pero en este caso, un recién nacido, pues lo llevas, yo llevé a mis tres hijas al registro civil, ahí están los testigos, aquí los documentos y todo eso, y así se va a llamar, nació en tal fecha y todo. A la bebé nunca le preguntan nada. Y niña, ¿tú quieres ser su hija? ¡No! ¿Quieres que él sea tu papá? Déjame ponerlo en oración. O sea, ahí está la criatura. No tiene voz ni voto en el asunto. Lo van a registrar. Pero cuando yo estuve en el registro civil, ya de 4 años, y mis hermanos de 9 y 11 años, entonces ahí estamos, así, zapatitos y una corbatita, y el juez leyendo y explicando y viendo documentos y todo, dice, ok, y nos mira uno por uno. Dice a mis dos hermanos y luego yo, el más chiquito, al final, ¿quieres ser su hijo? Y señala a mi papá adoptivo, ¿quieres ser su hijo? Bueno, mis hermanos ya me dieron la pauta, ya me soplaron, di que sí, sí. ¿Quieres que él sea tu papá? Interesante pregunta. Lo que a mí me interesa es que yo sea su hijo. A él le interesa que él sea mi papá. Entonces realmente el juez está preguntando por parte de mi papá eso, pero era mi decisión. O sea, yo no sabía a esa edad, y qué bueno que no lo sabía porque era muy broncudo. Pero yo no sabía que si yo hubiera dicho, no, ahí termina, ahí lo pone en un alto, no. Entonces yo voy a ser como el hijastro, mis hermanos van a ser sus hijos, pero yo no. Voy a vivir en su casa, él va a pagar mi ropa, mis colegiaturas y todo, va a jugar conmigo, va a educarme y todo eso, pero no va a ser mi papá ni yo su hijo. Era mi decisión. Pero mi decisión no valía nada hasta no tener primero su decisión y los trámites y los pagos y todo eso. Y cuando lees esto, entonces dice, ok, eso ya es mucho. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Quiere decir que antes que existiera el cosmos, antes que existieran átomos, Dios tenía una idea. Voy a hacer esto para que en esto viva esto. A mi imagen y semejanza, y que pueda, si quiere, que puedan ser mis hijos y mis hijas, si quieren. Y sé que van a transcurrir tragedias, abominaciones y muchas cosas. Entonces, por eso, dos veces habla de antes de la fundación del mundo en la Biblia. Habla aquí que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, y cuando habla del Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, antes que hubiera el Edén con toda su perfección y belleza, Dios estaba contemplando mi pecado y mi enemistad. Ya lo estaba contemplando en todo su color. Y el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ahora, piensa en eso, porque entonces, en los años que siguieron, mis hermanos y yo, cada uno en su modo y en diferente momento, en tantas palabras, quizás, no quiero ser tu hijo, total, no eres mi papá. Pero se lo dijimos de varias formas, no tan así quizás, pero lo hicimos sentir. Y le sentimos sentir decepción de haberlo hecho. ¿Cuándo dejó de ser mi papá? Nunca. Ahora, todo el día y todos los días actuamos y hablamos de diferentes maneras diciendo no, no a Dios. ¿Okay? ¿Cuándo deja de ser nuestro padre? ¿Cuándo dejas de ser su hijo? No es tan fácil. No es tan rápido ese proceso, ¿verdad? Y como toda relación entre padres e hijos, es muy complicada. ¿Y crees que Dios no sabía eso cuando Él dice, voy a ser el hombre así, la mujer así? Ellos ni saben lo que es tener hijos, lo van a saber, a Caín y a Abel y todo eso. O sea, les voy a hacer así, la mujer va a tener una capacidad, el hombre va a tener una capacidad, y es algo biológico que voy a poner en ellos, y todo, y generaciones. Dios estaba viendo multitudes, Dios estaba viendo toda nación y lengua, Dios estaba viendo que Él va a ser tan diverso y complicada la humanidad, que solo Él puede salvarla. Y lo está haciendo. Entonces, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero en el vocabulario de Dios, o sea, en su mente, antes de hacer el universo, en su mente, ¿cómo puede haber algo que es contrario a santo? Si Dios es santo y no existe otra cosa más que Dios. Entonces, ¿cómo puede existir la necesidad de hacerse santo como Él? Es Dios que está pensando. Entonces, tiene que existir la posibilidad de que haya un divorcio. Tiene que existir la posibilidad de que haya una violencia contra el Creador, que solo el Creador puede resolver. Entonces, que fuésemos santos y sin mancha. Pero entonces, si Dios es puro y sin mancha, ¿cómo concibe una mancha? Exacto. Entonces, Dios pudo dar dimensión y tamaño y textura a mis manchas y todo lo contrario a su santidad en mí. Entonces, me escogió para estar santo y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por esa palabra, predestinar es poner de antemano el horizonte o el límite absoluto. Y si vives en una barranca, tu horizonte es muy cercano y tu cielo es muy reducido. Si vives en una montaña, en la cima de la montaña, tu horizonte tienes 360 grados, tu horizonte es muy lejano y tu cielo es muy abierto. Entonces, ¿qué sería el horizonte celestial? Desde donde Dios está mirando, ¿qué ve? Desde donde yo estoy mirando, ¿qué veo? En amor, habiéndonos predestinado, puso el horizonte hasta donde llega la vista de Dios, hasta donde Él puede ver, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué necesidad? Nos pudo haber salvado y ahí estamos como los ángeles delante de Él por toda la eternidad. ¿Qué necesidad? Como con mi padre adoptivo, ¿qué necesidad? Porque la verdad le dimos lata. ¿Qué necesidad tenía? El amor no ve necesidad, el amor ve la oportunidad de amar. Y eso es una de las bendiciones con las que nos ha bendecido en Cristo en lugares celestiales. Y nos dio la oportunidad. Cuando eras bebé y te llevaron al registro civil y se va a llamar y te pusieron ese horroroso segundo nombre que siempre tratas de ocultar, Entonces, todo eso, y tiene toda una historia, y porque se parece al papá y se ríe como la mamá, y todo, y Dios toma a alguien que tiene una historia ajena a su historia, de otro padre, que yo soy idéntico a mi padre biológico, y mi papá, que se hizo mi papá y yo me hice su hijo, tuvo que verme y saber eso toda la vida. Que si me, o sea, entiéndeme cuando lo digo, si me sale pelo en el pecho, lo heredé del otro, no de él. Si tengo esta estatura, lo heredé del otro y no de él. Por eso perdona a tu padre. Y como padre igual, aliviánate. No eras para eso. Dios lo sabe, solo Él. Y tú eres un suplente en todo caso, hasta entregar tu hijo a Él. Eres un suplente. El mero mero por los siglos de los siglos tiene que ser Él. Eso fue su propósito eterno en Cristo, ser tu padre. ¿Ok? Pero para eso entonces puso un límite. Y unos les colocó que puedan vivir en una familia muy estable, un hogar cristiano, saber desde muy chiquitos la Biblia y todo. Otros no. Todo ha sido como ir a otro planeta y aprender a respirar otro aire para entender lo más mínimo de poder ser cristiano. Muy difícil. Y traes contigo costumbres y perspectivas y anhelos y hábitos y tu historia es muy ajena. Ok. Pero Dios estaba entonces dándonos la oportunidad de decir, ¿quieres ser mi hijo? Sí. ¿Quieres que yo sea tu padre? Sí. ¿Cuál fue tu decisión? Con todo lo que esto implica, involucra, todos los gritos, polémicas, decepciones y demás, todo lo que implica. ¿Quieres? Y decidimos que Dios tenía un buen plan, que era buena idea que yo fuera su hijo y que él fuera mi padre. Fue una buena idea. ¿Fue fácil? No. ¿Fue barato? No. Para Dios le costó lo máximo y no fue nada fácil. ¿Pero fue una buena idea? Él dice que sí. Hasta el día de hoy te mira y dice, eso fue una buena idea. Ahora puedes abrazar eso también y decir, esta fue tu idea, Dios. Yo se lo he dicho, esto fue tu idea. Yo no escogí vivir por fe, ¿por qué me la pones tan así? O sea, yo así, y Dios dice, sí, Jaime, sí fue una buena idea confiar en mí. Fue una buena idea. Luego tú me lo dirás. Fue una buena idea amarme sin haberme visto. Cuando me ves, tú me dirás. ¿Ok? Fue una buena idea. Hoy puedes salir de aquí diciendo, fue una buena idea de parte de Dios. Decir, quiero que me conozca y que lo nuestro sea tan permanente. Y lo único más permanente que tenemos en el mundo es eso. Dice, para que Dios diga, mira, yo hice toda la cuestión de paternidad y toda la cuestión humana y todo genética y esto y tu padre y tu madre y esto y todo. ¿Por qué nunca te, o sea, si te van a mencionar un antepasado, te menciona la mamá? ¿Por qué no al papá? Dice, todo eso, yo lo permito. Para que en todo ese enorme ruido incesante y toda esa confusión y toda la turbulencia que es la humanidad, que algunos puedan escuchar y decir, yo quiero ser tu hijo, si me aceptas. Y sí, yo quiero que seas mi padre, con todo lo que esto involucra. No te prometo que no te grito porque soy gritón. No te prometo que no te decepciono porque me he decepcionado a mí mismo. Claro que te voy a decepcionar. Dios dice, eso ya lo sé. Dios compró tu historia en la cruz. Y con tus ojos que no son como los de Él, y tu risa que no es como la de Él, y tu estatura que no es como la de Él, compró todo eso para hacerlo su historia contigo, si le permites. Con todo eso, con toda la amargura y frustración que ha habido también, compró tu historia para que Él pueda decir, esta es nuestra historia. para que al final de todo podamos decir como David, sus misericordias son muchas en extremo. Lo podrás decir, hoy a veces es difícil, pero él piensa que lo vas a poder decir. Y llegar al final, el decir el Cordero por eso es digno. Él supo lo que estaba haciendo y lo hizo bien. Vamos a ponernos de pie. ¿Te das cuenta que Dios no te está pidiendo resolver todas las dudas y preguntas que hay en el mundo? Ni siquiera en tu vida, ni siquiera en tu cabeza. Pero sí dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y eso sí lo puedes entender. Él sí dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso sí lo puedo entender. Él dijo, como el Padre se compadece de sus hijos que le temen, así Dios se compadece de nosotros y se acuerda que somos polvo. Eso lo puedo entender. Y me ama y te ama. Ahora eso me lo puedo llevar. No es muy grande, no es muy complicado, pero ya puedes tomar otro paso con eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Platón y Aristóteles y Aquino y Agustín y todos los esfuerzos del ser humano para entender. Y al final lo tuviste que hacer tú. Aquella luz verdadera venía al mundo y la luz era la vida de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y verdad son por medio de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor. No llegamos a ti, llegaste a nosotros. ¡Qué necesidad! Entonces, creemos y aceptamos hoy que fue por amor y siempre ha sido por amor. Gracias por amarnos de tal manera, Señor, y en tal tamaño. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.